El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La ensayista, traductora y narradora Fabienne Bradú lanza un libro que recoge algunas de las más fabulosas imposturas de la literatura, producto de su reacción a la incomodidad que le produce el lugar común de la novela de autoficción, que cunde por todas partes con calidad y éxito variables y que parece que no da lugar a ninguna otra narrativa. La brillante escritora franco-mexicana analiza una serie de casos que comprueban que no es necesario recurrir a una autorreferencialidad cercana al narcisismo para concebir literatura de primera importancia. Los ejemplos a los que acude conforman una extraordinaria galería que va de Pirandello, Thomas Mann y Joseph Roth a Max Aub, Emmanuel Carrer y Enrique Vila Matas. La obra de estos autores confirma que la inventiva y la imaginación han sido siempre dos fuentes de grandes obras literarias, aun cuando el camino haya sido la impostura. Fabienne Bradú ha aceptado conversar conmigo y con ustedes sobre su nuevo libro, precisamente titulado Fabulosas Imposturas, que acaba de aparecer bajo el sello de Bonilla, Artigas Editores, y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y @ A Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Fabienne Bradú, qué verdadero gusto, qué privilegio conversar nuevamente contigo. Gracias de verdad por conversar con nosotros este mediodía.
No, gracias a ti por poner atención en este nuevo libro que estoy sacando con la ilusión de no solamente informar al público lector sobre qué es una impostura literaria, sino también de divertirlo un rato, porque yo me divertí bastante escribiéndolo y espero que así sea el parecer de los lectores, ¿no?
Estoy seguro de que es muy divertido, al mismo tiempo de que se aprende mucho y sobre todo se aprecia la postura crítica que mantienes frente a un fenómeno que parece que se ha reducido a ser el único fenómeno narrativo, la única manera de contar historias y de escribir novelas, que es la autoficción. ¿Te parece bien que antes de que lleguemos a hablar de tus fabulosas imposturas, nos comentes un poco qué es para ti la autoficción y cuál es el hartazgo que produce ya en algunos de nuestros editores más de oído más fino o de cultura más amplia?
Pues es que veo que es una literatura que, en lugar de ensanchar el horizonte de la imaginación de nosotros lectores, lo va reduciendo a una visión muy ombliguista de la realidad, de la historia. Y me duele decir que la veo muy practicada por las mujeres. Y yo, que normalmente defiendo mucho a las mujeres, he llegado...
No, y que además has hecho una obra. ¿Cuántos títulos en tu bibliografía tienen que ver con la vida y la obra de mujeres notables,
de mujeres,
¿no?
Sí.
Podría en este momento decir 4 o 5 de una tirada.
Sí, es verdad, pero digo, no son ellas las únicas que practican esa egotopía, ¿no? Que así se llama, ¿no? Pero tienden a ser las que más han incurrido en el género. Los hombres también, ellos mismos han inventado ese término de autoficción, ¿no? Pero vaya qué pobreza de... Cuando la literatura debe justamente dar pie no solamente a la anchura del mundo, ¿no? Ir a explorar lo que pasa afuera, sino también jugar con esa preciosa imaginación que todos tenemos y que el sistema, la historia, las sociedades tienden a ahogar cada vez más, ¿no?
¿Pero no crees, Fabián, que siempre la literatura ha tenido un importante elemento de autoficción? ¿Cómo, qué diferencia ves entre la literatura de siempre, que ha sido de cualquier manera, cierta medida, en diversas medidas, autorreferencial, que tiene que ver con la biografía de los propios autores, y lo que está ocurriendo ahora? ¿Cuál es la diferencia para que las amigas y los amigos lectores que nos siguen, que no necesariamente son conocedores literarios, puedan entender esta crítica que tú haces?
Uno, porque en la literatura tradicional se tiende a confundir un narrador con el autor, ¿no? Eso lo hemos visto a lo largo de la historia literaria, por ejemplo, con Proust. O sea, se piensa que el yo, y él se ha explicado mucho de que el yo que habla en su obra no es el yo del autor, ¿no? Es otro compuesto, y creo que se puede ver muy fácilmente a través del ensayo que le dediqué a Enrique Villamatas, que insiste desde su primera novela, que se llama Impostura, en que el narrador es un impostor, es decir, no es el autor. Es una figura mucho más lúdica, divertida, que trata de fusionar, sí, parte de la biografía propia del autor, a veces, no siempre, pero a veces puede ser, pero con elementos que amplíe, que ventile un poco, que le aporte más oxígeno que la mirada dirigida al ombligo, ¿no? Eso es lo que yo pienso que aporta o que cansa la visión de la autoficción. Es decir, siempre ese yo, digo que estamos de manera general muy, muy castigados por esa predominancia del ego, del yo, ¿no? O sea, en todos los terrenos de nuestra vida, ¿no? Particularmente entre escritores, ¿no? Todos quieren figurar, publicar, estar a la moda, vender muchos libros, y que además uno se apiade de ellos un poco, ¿no? Entonces le dan a esa cuerda del lagrimeo, de ¡ay, pobre de mí! Y va, y finalmente, yo no sé, yo no es lo que yo ando buscando en la literatura. Yo, al contrario, quiero que me lleven a otros mundos, que me descubran otras maneras de mirar el mundo.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar con Fabián Bradú. Ella acaba de lanzar un libro titulado Fabulosas Imposturas. El libro aparece bajo el sello de la editorial Bonilla Artigas Editores. Esta es una conversación grabada, pero estamos, como siempre, pendientes de sus mensajes, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos, ustedes lo saben, en A Pie de Página en Facebook y en @ Pie de Página y Mer en ex Twitter. ¿Cuál fue de los casos que analizas, querida Fabián, en este nuevo libro tuyo? Quiero decir, Pirandello, Thomas Mann, Joseph Roth, Max Aub, Enrique Villamatas, a quien ya has mencionado. ¿Cuál fue el primero de los casos que trabajaste? ¿Cuál fue, digamos, el primero que te dio la idea de que podía salir del análisis de uno de ellos en el análisis de otros congéneres, de otros autores parecidos a él, y que te dieran, digamos, la línea para continuar y para terminar cristalizando en este libro que alcanza las 300 páginas?
Mira, la verdad no me acuerdo muy bien del orden, ni creo que eso se refleje en el índice. Pero empieza con una novela de un francés que no es conocido en México, no está traducido, creo que se llama Antoine Bello, y pone el caso de una impostura muy divertida, su novela, de un impostor que engaña a un psicoanalista. Y eso creo que despeja de entrada todas las falsas asociaciones que tenemos con el término, el concepto de impostura, principalmente el de enfermedad mental. Es decir, el impostor no es un enfermo mental, ¿no? Me salgo de los casos que son imposturas para robo de identidad con respecto a, o sea, con la voluntad de hacer fraudes, o sea, legales y todo. No estoy nada más hablando del impostor como figura de la imaginación, ¿no? Y ese primer ensayo permite entonces despejar y precisar lo que los psicoanalistas han dicho acerca de los casos de impostura. Después ya va variando la perspectiva. Creo, si no recuerdo mal, porque yo tengo una memoria espantosa, si no recuerdo mal, empecé con Pirandello, ¿no?
Es un caso riquísimo por donde se le vea, y además sí, que parece que no tiene fin, ¿no? Me llama mucho la atención el gran territorio, el inmenso territorio literario que cubres, porque en el momento en el que parece que se está acabando de exponer un caso, le sale un nuevo gemelo, una secuencia nueva se abre delante de nuestros ojos que da para que Pirandello siga dando y siga dando hasta nuestros días prácticamente, ¿no? ¿Puedes contar un poco para que las amigas y los amigos lectores muerdan el anzuelo de este ensayo y se acerquen a conseguir tu libro? ¿En qué consiste brevemente el caso de impostura de Pirandello?
Mira, es un tema que es muy conocido, en que recorre mucho su obra, ¿no? La que yo tomé es una de las más famosas, es el difunto Matías Pascal, ¿no? Bueno, la trama de la novela es el caso de este señor, que es un bibliotecario ahí en Sicilia, muy sin atributos notables, pero que padece la tiranía de su mujer y de su suegra, ¿no? Entonces, un día va de viaje, tiene muchas deudas y tal, y va de viaje y en el periódico lee su propia muerte, ¿no? O sea, sí, el anuncio del deceso de Matías Pascal. Entonces, lejos de entristecerse o de ofenderse, dice, qué bueno, ya puedo ser otro. Y lo que pone en juego allí Pirandello en esa fabulosa novela es qué implica volverse otro. ¿Se puede ser otro, no? Y era un problema muy personal también de Pirandello, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, regresa a su casa después de un fracasada segunda vida en Roma y se encuentra que su esposa se ha casado. Entonces, decide pues no mover las cosas y la novela termina en una escena fabulosa, que es, va al cementerio a dejar flores en la tumba de ese Matías Pascal y un agente del pueblo, nadie en el pueblo lo reconoce y le dicen, ¿pero a qué viene usted? Yo vengo a dejar flores en, pues, no dice su propia tumba, pero ese es el sentido, ¿no? Y otra, tiene un humor negro Pirandello. En otro momento se encuentra con su hermano ya de regreso. Le dice el hermano, ¿qué hiciste durante todo este tiempo? Dice, hice el muerto, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Es una réplica, bueno, de un dramaturgo muy, muy importante, ¿no? Y las prolongaciones a las que aludes se refieren, hay una novela de Georges Simenon que se llama La fuga de Monsieur Monde, que es prácticamente la novela de Pirandello. Entonces yo me pongo a reflexionar un poco sobre esos juegos de dobles, de socias y de la, cuando tomas, ¿cómo se llama? Cuando tomas la novela de otro, no es una...
Bueno, lo que nos recuerdas tú que Julia Kristeva llamó la intertextualidad, no sé si te refieras a eso.
No, es más que eso, es cuando te apropias de un texto que pertenece a otro. Y se me fue la palabra ahora, es muy...
No es apropiación, ¿no?
Es peor que apropiación.
O sea, amigas y amigos lectores, amigas y amigos lectores, conversamos con Fabián Bradú. El pretexto de esta conversación nos lo ha dado la aparición de su libro más reciente. Se titula Fabulosas Imposturas. Aparece bajo el sello de Bonilla Artigas Editores. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba pie de página Imer en ex Twitter. Diana Ramos, productora de nuestro programa, te pregunta, querida Fabián, si no te refieres a la palabra plagio.
Exacto, bravo Diana, muchas gracias. No, sí, a veces se me van las más elementales, ¿no? Claro que es plagio. Y surge, como dices, otra ramificación del asunto a través de un muy famoso físico de los años 30 en Italia que se llama Ettore Majorana, a quien Sciascia dedicó todo un libro, ¿no? Y
Y que
que
cuentas que desapareció y que
de la
no ha habido
misma manera.
pero que en la vida real, por un lado, ¿no? Y en
Sí.
segundo lugar, que no ha habido manera de saber qué ocurrió. No
No, no,
tenemos ni
no.
idea qué fue lo que
Ni
ocurrió con
hasta
Majorana.
hubo en el momento de su desaparición una orden directa de Mussolini para que se le encuentre y no. Y era un gran lector de Pirandello, por lo tanto uno supone que fue un plagio en vida, digamos,
Sí,
un
sí, sí.
plagio biográfico.
El haber encarnado aquello que vio en las páginas de la literatura, ¿no?
Sí.
Vamos, ya rebasamos, Fabián, la mitad de este programa. Hemos
¿Sí?
pasado ya el Ecuador de la emisión de A Pie de Página del día de hoy. Quisiera preguntarte por uno de los casos más atractivos de la historia de las imposturas literarias, de las fabulosas imposturas literarias, algunas de las cuales aparecen recogidas en tu libro más reciente, que tiene que ver con el caso famosísimo de las cartas de la monja portuguesa. ¿Cómo presentas este caso a un público que nunca ha escuchado el nombre de, ¿cómo es? Mariana de
Mariana
Alconfor.
Alcoforado,
Mariana de Alcoforado. ¿Cómo
pero es un nombre que tal vez se le atribuyó posteriormente, o sea, la historia es transformismo literario, diría yo, ¿no? Hay un señor en el siglo XVII francés que dice haber encontrado las cartas de una monja portuguesa que se enamoró de un caballero francés, en momento de intervención militar, y las cartas realmente son fabulosas. Yo recomiendo a cualquiera que no las conoce de entrar, es Rilke las tenía como el modelo de lo sublime de la pasión, ¿no? Realmente
Nada menos que Rilke. Y
Rilke.
oye, y resultó, Fabián, que todo es una impostura, ¿no? Que no existió la
Sí.
monja. Bueno, creo que sí existió, pero que desde luego no escribió esas cartas ella. Y que además son cartas, como comprueba, no recuerdo cuál la autoridad de primerísima importancia que citas tú, que son una obra genial en términos de estructura literaria, ¿no? Que se reproducen un poco los pasos de la manera de exponer una historia a través de esas cartas que supuestamente son caóticas y escritas desde la pasión y que en realidad tienen una concepción literaria genial detrás.
Sí, no, es una escritura notable, ¿no? Pero
Leo
lo que
Spitzer es el
Spitzer
que...
es él realiza un análisis estilístico, eres el padre de la estilística, ¿no? Y a través de ese análisis dice que no puede ser el caso de una monja, ¿no?
Oye,
Los detalles muy
es el siglo de Sor
concretos.
Juana, es el siglo
Claro,
de Sor Juana Inés
claro.
de la Cruz.
Sí, y pero lo que creo que encarna este caso es la gran discusión entre un hombre es capaz de imaginar una pasión femenina, además vivida por una monja, ¿no? O los hay que, sobre todo las feministas muy extremistas, aseguran que no, que un hombre no puede conocer la psique, lo que vive una mujer a través de la pasión. Y este caso demostraría que el autor francés no solamente entendió muy bien, y, o sea, inventó muy bien un caso, sino que lo cumplió, lo realizó con soberbia, que espléndidamente, ¿no? Entonces, y allí, como decías que le saco ramificaciones a los casos, allí viene después a sumarse el caso de unas mujeres que actuaron antes de la Revolución de los Claveles en Portugal y que defendieron el caso se llaman las Marianas, ¿no? Bueno, siempre siento que esos casos nos llevan a actualizaciones, o sea, pese a que esa historia sucede en el siglo XVII, se siguen equivocando los mismos, ¿no? Philippe Solers, por ejemplo, decreta, no, sí, no puede ser más que una monja que escribió esas cartas. No, nadie aporta realmente argumentos a su posición y seguimos un poco hablando de las mismas cosas, ¿no?
Entonces ¿no se supera la discusión? ¿No se ha confirmado fehacientemente que las famosísimas cartas de la monja portuguesa del siglo XVII son obra de un hombre? ¿Y son producto de una fabulosa impostura?
Sí, eso sí, ya está comprobado gracias a un sello editorial que el rey tenía que dar en esa época a los editores, o sea, al editor de ese libro. O sea, en la verdad, digamos, la vida real, el hecho está comprobado. Sin embargo, lo que no desaparece es la duda. ¿Y por qué la duda? La duda proviene de esa afirmación de que los hombres no pueden imaginar la psique de una mujer, ¿no? Ese sería lo mismo que dudar de, por ejemplo, Julio Cortázar no pudo haber inventado la maga, ¿no? Porque es un personaje femenino tan encantador, tan misterioso, que nos seduce a todos, que nos preguntamos, ¿pero cómo un hombre puede inventar eso? Pero para eso sirve la imaginación, justamente, ¿no? Para entrar en otro, para ser otro durante un rato, ¿no?
Lamentablemente no vamos a poder hablar ni siquiera de una tercera parte de los casos de las fabulosas imposturas que ha reunido en este estupendo libro, querida Fabián Bradú. Ya nos estamos acercando a pasos agigantados hacia el final de esta conversación, pero bueno, quisiera por lo menos tocar alguno más, y se me ocurre, por muchas razones, me parece un acercamiento bellísimo el que haces a la impostura pictórica que hizo que Max Aub inventara al pintor Josep Torres Campanals y que al mismo tiempo pintara los óleos atribuidos a este Torres Campanals, a este pintor inventado por él, sobre todo porque me permite mencionar a Adolfo Castañón, que es el editor de esta colección Las Semanas del Jardín, que forma parte del editorial Bonilla Artigas Editores, donde aparece tu libro, y ha sido, según lo haces ver con elegancia, quien te habló, quien te llevó por vez primera a esta muy singular creación de Max Aub. ¿Qué puedes contar de esta impostura, de este escritor en estos dos minutos que nos quedan, de este pintor creado por la imaginación de Max Aub?
¿Y qué tuvo muchos cómplices con él, ¿no? El fotógrafo Josep Renau o Carlos Fuentes y García Terrés aquí en México, que armaron toda una serie de críticas y ecos, y entonces resultó que le fue mucho más difícil a Max Aub desmentir la impostura que realizarla. Todos cayeron, hasta hizo exposición en la Ciudad de México, en Nueva York se llevó la exposición y todo el mundo estaba fascinado con ese inventor del término cubismo, ¿no? Que era también amigo de Picasso, o sea, hubiera sido un poco el mentor de Picasso, diríamos, ¿no? Inventó todo eso. Gente fue a buscar a ese pintor, opinaron. También Vicente Rojo escribió una parte así de la puesta en escena fabulosa. Y a mí me da mucha tristeza que Max Aub esté tan ausente de nuestras bibliotecas o en librerías, salvo la Bonilla, creo, porque es un autor magnífico, que tuvo una imaginación desbordante, mucho humor, y que además fue muy importante para la República Española, ¿no? Y nadie lo lee ya. Espero que este ensayo sobre su creación de impostor pueda traer el público de regreso a su obra, que la pidan, ¿no? Que la descubran.
Seguramente así será, querida Fabián. Qué lástima no poder hablar, pues profundizar en lo que ya dijiste sobre la obra de Enrique Vilamatas, hablar de Manuel Carrer, un autor tan atractivo para los lectores mexicanos. Bueno, quizás cerrar la conversación hablando de Fernando Pessoa, el máximo impostor, ¿verdad?, de un tipo de literatura. Así que bueno, espero que esta brevísima conversación sirva de invitación para que las amigas y los amigos lectores se acerquen a la biblioteca, a la librería Bonilla, que por cierto estos días está cumpliendo 15 años, o a cualquier otra de las librerías donde pueda conseguirse este Fabulosas Imposturas. ¿Deseas añadir alguna cosa más antes de que despidamos la charla?
No, gracias, pero lo único es que espero que se diviertan y reconsideren esa dañada, maltratada imaginación y la vean muy encarnada en esos juegos de imposturas.
Digamos que hay mucho más que la literatura de autoficción.
Sí, hay por fortuna hay otras cosas al lado.
Bueno, Fabián, pues muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo lleno de cariño y de admiración. Felicidades por la salida de este nuevo libro tuyo, Fabulosas Imposturas, bajo el sello de Bonilla Artigas Editores. Gracias de verdad.
Gracias a ti.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Siempre estamos muy pendientes de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.